Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Saludos amigos de Onda UNED, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy conversamos con el doctor Abel Polese, él es investigador del Instituto para la Resolución y Reconstrucción de Conflictos Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Dublín en Irlanda y también es investigador de la Universidad de Tallinn en Escocia. Ha trabajado en el sureste asiático, en los países de la antigua Unión Soviética y también en Latinoamérica. Se encuentra en nuestro país conociendo el modelo de educación a distancia de la UNED y, por supuesto, ha brindado una charla sobre los requisitos actuales en las carreras académicas en el mundo. Tiene tantas publicaciones que preferiría no enumerarlas, aunque sí quisiera mencionar una: los diarios Scopus y las lógicas de la supervivencia académica. Y la menciono porque más adelante quisiera que tocáramos algunos temas de este libro. Pero primero que nada, darle la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros, doctor Polese.
Gracias a vos por invitarme.
Y tal vez que nos cuente un poco de cómo le ha recibido este país, Costa Rica, y qué le ha sorprendido más de su visita acá.
Pues sorprender no es una palabra que usaría, porque es si vienes acá sin expectativas, pues todo te sorprende. Entonces ya no puedo. Sabía que era un país muy lindo, con gente muy, muy maja también, y pues todo sucedió como tenía que. Entonces estoy encontrando mucha gente muy amable, conociendo, haciéndome red y encontrando a muchos colegas y descubriendo nuevas cosas. Así que de momento todo perfecto.
Bueno, pues me alegra. Quisiera que, bueno, usted está acá por invitación de la Dirección de Internacionalización y Cooperación, que es la instancia de la UNED que posiciona a la universidad en el entorno nacional e internacional. Quisiera que iniciáramos por este contacto y tal vez que usted, desde su experiencia en la internacionalización, nos hable del mundo académico y cómo caracterizaría y cuál es su visión de las universidades en el mundo.
Pues la visión, pues hay una visión ideal y hay una visión real. La visión ideal sería esos lugares donde estás formando las nuevas generaciones para que se enfrenten al mundo, para cambiar el mundo, si quiere. Y hay una visión que es un poco más realista, si quiere, que es una, más que nada, estamos bajo la reforma neoliberal de las universidades, que se están volviendo cada vez más en lugares de venta de productos. Entonces, si piensas a cómo nació la universidad, nació para la universidad, se llama universidad porque una universalización de la educación, de la sabiduría, del conocimiento. Y entonces había mucha demanda, había mucha gente que quería ir a la universidad para aprender, para... Ahora se parece más a algo debido. Hay gente que todavía no tiene acceso, pero hay mucha gente que dice, bueno, lo tengo que hacer, si no, no voy a encontrar trabajo. Y te pierdes, o sea, pasas de un lugar a otro, pasas directamente al resultado sin curarte los procesos. Y lo más importante que tenemos en la universidad son los procesos, es el proceso de formación. mientras si te fijas con la nota final, te fijas con el resultado final y ya tienes un paquete ya listo, ya se pierde mucho sentido de la universidad. Si quiero comer bien, puedo comprar en un restaurante o puedo cocinar, pero comprar en un supermercado y decir lo cociné yo no es la misma cosa. Entonces, ¿qué queremos? ¿El resultado o el proceso? Y yo, pues para mí, universidad sería un lugar donde quieres aprender y donde te importa aprender. Y pues los resultados van a venir automáticamente. Si amas el aprendizaje, si amas la cosa nueva.
Doctor, ¿cuál es su visión de la internacionalización en los tiempos en los que estamos viviendo?
Pues internacionalización es algo teóricamente bueno porque te permite intercambiarte opiniones con otras realidades. Te permite enfrentarte a cosas que no conocías, que no te podías ni siquiera imaginar. Entonces, diría, bueno, en principio es algo bueno. Luego, como toda cosa, depende de cómo lo hagas. Porque si lo haces así, si lo haces porque tienes presiones para internacionalizar sin saber qué es, ya se resulta en un proceso vacío, resulta en un... No. Entonces, la internacionalización te permite de formar a estudiantes y cuerpo docente que esté más a punto, que estés más... que tenga más conocimiento de lo que pasa en el mundo. No solo en Costa Rica, no solo en Irlanda, no solo en Alemania, donde sea, pero... pues comparar y mirarte de una perspectiva distinta. Tener por lo menos dos perspectivas. Se dice cuando sabes otro idioma es como se ve otro mundo, como conocer otro mundo. Entonces ya te puedes mirar a un mismo fenómeno de un punto de vista y de un punto de vista aquel. Entonces, nada en contra. Lo único es saber cómo lo hacemos.
¿Cuáles cree que son los retos que podría enfrentar una universidad a distancia como la UNED en el ámbito de la internacionalización?
Pues es muy interesante el modelo que estoy viendo aquí porque tiene elementos positivos que no había considerado y tienes los mismos desafíos de cada universidad a distancia. O sea, para mí la enseñanza también pasa por procesos y por dinámicas que se puede generar solo en un grupo, pues presencial. Y entonces el desafío de universidad a distancia es cómo generar esa dinámica, cómo producir esa dinámica, teniendo en cuenta la misión de la universidad, que es distribuir la educación hasta puntos que no tengan escuela, que no tengan universidad, que no tengan sitios físicos para quedarse allá. Entonces, de un lado, está un modelo así sería muy preparado para internacionalizarse, porque es muy light, es muy ligero, se puede mover muy fácilmente. Además, un profesor que se quiera ir, un estudiante que se quiera ir un semestre al extranjero, puede seguir trabajando por la universidad sin algún cambio, sí, o sea, lo único que podría ser la zona horaria, pero bueno, lo demás ya está así. La otra cosa es que como el desafío sería cómo poder crear esas dinámicas de interacción que tenemos en las aulas, en los sitios físicos, y que incluso si lo haces en línea no es la misma cosa. O sea, ¿has visto, no sé, alguna vez cuando tienes una conferencia online? La interacción es distinta, porque la interacción, que para mí la interacción se pasa en el momento de pausa café, pasa en el momento de pausa entre una sesión y otra, en el momento de la noche, cuando te vas cuando vas a tener una cena social. Y esos son los momentos que te van a quedar para las colaboraciones futuras. Y entonces, ¿cómo? No quiero decir reemplazar, pero ¿cómo compensar a esa falta? Teniendo en consideración que hay otros elementos que son positivos, que el hecho de que es una universidad muy, muy móvil tiene sus ventajas. Entonces la pregunta también sería, ¿queremos una internacionalización tradicional o podemos crear un modelo de internacionalización que es distinto y que depende del modelo de esa universidad?
Sí, siendo que nuestra universidad no es solo online, sino que también el modelo es más a distancia, pero también hay cierto contacto con estudiantes. ¿Qué nos podría recomendar en este ámbito al modelo de la UNED para pues desarrollar más el tema de la internacionalización?
Pues la internacionalización tiene dos o tres elementos. Uno es los profesores que se van fuera, otro es los profesores que vienen, y el tercero es la red, o sea, la red constante que está llena como capital de la universidad. Para los profesores entrantes, pues yo pensaría en proyectos si querés invitar a unos profesores, pues que se queden en esos centros en el momento cuando vaya estudiantes, para tener intercambios directos. Y eso se podría hacer ni siquiera en San José, quiero decir, se puede hacer en las filiales secundarias, en las filiales más remotas. También se podría hacer una buena experiencia para un profesor que está acostumbrado a la vida urbana, que se viene a una gran universidad y se va a un centro menor y se conoce cómo funciona allí. Para salir, pues lo único es encontrar recursos y encontrar contactos. Y encontrar contactos se enlaza con el tercer punto, que es el capital de internacionalización, que es invertir en capacidad de relacionarse a otras universidades y a otros profesores. Y eso se puede pasar solo, pues te vas a conferencias, invitar a gente, te contactas con alguien, también se puede hacer online, pero tiene que ser la receta tiene que ser un mixto, una mezcla de comunicación online y offline. Por ejemplo, cuando yo estoy en una conferencia online, si veo a alguien que me interesa, de una universidad que me interesa, le puedo escribir en chat privada y decir, pero no siempre te dan caso. Igual ignoran la chat, no la ven, están ocupados con otra cosa. Y ya cuando se acabó la sesión no se queda abierta para decir, y ahora charlar. Entonces te pierde todo eso. De otro lado, te da la posibilidad de participar en una conferencia en Indonesia, sin moverte de acá. Entonces te aumenta las chances de conectarte con esa gente. Pues serían esos tres puntos. Uh-huh. Para mí.
Estamos conversando con el doctor Abel Polese, investigador. Quisiera que habláramos justamente un poco del tema del ejercicio de la investigación. Y bueno, usted es una persona que ha investigado pues muchos temas. Quisiera que brevemente nos cuente un poco de su trabajo y que la gente que nos está sintonizando ahora pueda conocer un poco más de algunos de los trabajos que usted ha hecho.
Pues a nivel teórico te puedo decir que lo más importante para mí, para mi acceso de investigación, es todo lo que no pasa por el Estado. Lo que no pasa por el Estado puede, no pasa ¿por qué? Porque el Estado no quiere, porque los ciudadanos no quieren, o simplemente porque no hay dinámica, no conviene. Y eso podría ser las economías o los actos ilegales, porque claro, si haces algo ilegal no quiere pasar por el Estado, y eso no es al centro de mi tema. Podría ser cosas que se llaman extralegales. Podría ser, por ejemplo, que tú tienes un negocio y no logras registrarte porque es muy caro. Entonces, de un lado no estás haciendo nada malo, igual estás vendiendo zapatos, estás vendiendo café. Del otro lado estás haciendo algo que es técnicamente ilegal. Y entonces, ¿cómo se puede conciliar la posición del Estado y la posición del ciudadano? También podría ser que estás haciendo algo que al Estado no le gusta, pero estaría bueno para la sociedad. O sea, incluso Costa Rica, tenéis muchas regiones. Cada región tiene sus necesidades. La política se decide a nivel central. Si esa política de nivel central no se ocupan de los problemas que son locales, que pueden ser muy distintos entre provincias, entre ciudades, entonces los locales se van a portar de manera distinta. Técnicamente no se están conformando a lo que no están obtemperando a la ley del Estado, pero de hecho te están creando un set de nuevas políticas públicas que son más focalizada en esa región que estás estudiando. Entonces, tienes que ver, pues todo, yo digo, el arte de bypassar, de circunnavegar el Estado. de hacer cosas. Y eso puede ser, incluso puede ser el Estado que no tiene el tiempo o los recursos para hacer todo, porque claro, cada acción necesita sus recursos. Entonces, el Estado no tiene el tiempo o no tiene voluntad de hacerlo, porque no es una prioridad. Por ejemplo, cuando empiezan a llegar los migrantes, el primer, el segundo migrante a un nuevo pueblo, el Estado dice, bueno, uno o dos, no me voy a ocupar de ellos. Cuando ya se vuelven importantes, porque son muchos, entonces o igual cometen un crimen, o igual hay niños que no tiene seguridad, entonces el Estado ya se puede ocupar. Hasta ese momento todo pasa a nivel informal. Y eso es también algo para mirar, para comprender a dónde tienen que ir las políticas futuras. Incluso en Berlín, por ejemplo, hay unos parques de la ciudad que no están reglados por el Estado. El Estado dijo, los ciudadanos de ese barrio se están portando muy bien, están organizando muchas iniciativas que permiten al parque de quedarse seguro, limpio y hospedar a las familias. Entonces, ya es otra dimensión de política pública, que es decir, nosotros no lo vamos a hacer, pero nos vamos a oponer las iniciativas que tengáis mientras que sea legal. O sea, mientras que no os pongáis a vender drogas y a matar a la gente. Un poco más en específico, si quieres, ayer estaba comentando con unos colegas un estudio sobre lo que se llama Moai, que es un esquema de crédito japonés de Okinawa, que es la gente se va y mete, pues te vas a cenar con los amigos y le mete como $100 en la mesa. Y luego una persona se lleva todo el dinero. ¿Por qué? Porque igual tiene su casa que se rompió y no tenía acceso a financiaciones del banco, o su hija se va a casar, o tienes que... Entonces, y el mes siguiente o dentro de 2 meses se reúne otra vez y es otra persona que se lleva todo. Y eso también no pasa por el Estado y es una manera de financiar unos proyectos menores. Mientras que en Japón eso es muy fácil por un banco, entonces eso tiene también una función social. Porque ya si la gente mayor que no tiene familia se reúne y hace eso una vez al mes, ya no se queda deprimida, no se queda sola, no se queda triste. Porque sabes que cada mes la excusa, el pretexto sería económico, pero de hecho te encuentras y pues te ocupas de una necesidad social, que es la soledad de los mayores.
Quisiera que habláramos un poco de su libro, que se titula The Scopus Diaries and the Logics of Academic Survival. Uh-huh. Háblenos un poquito de este libro y tal vez algunas de las estrategias que usted también plantea en este documento.
Pues yo no planteo estrategias, sino explico cómo solucioné yo los problemas a que me enfrenté. Entonces, eso es el libro de mis fracasos. Cada fracaso está allá. Cuando fracasé, me puse a reflexionar por qué fracasé y cómo podía haber hecho de manera distinta. Y luego expliqué mi estrategia o mis criterios. Por ejemplo, el criterio muy básico, te vas a una conferencia y todo el mundo se va corriendo por las sesiones, escuchando a otras presentaciones y luego acabas muerto. Y a veces ni siquiera sin contactos, porque los contactos están hablando allí. Si los profesores son muy importantes, están ya charlando con otros profesores importantes. Yo siempre que tenía, cuando estaba en doctorado, me iba, pues saltaba muchas sesiones, pero me iba a la exposición de libros, donde está la gente más relajada, andando, mirándose los libros, y está en rollo, quiero charlar, porque no están en la sesión. Si se está saltando la sesión, si ellos se están evitando la sesión, eso quiere decir que están en mood de charla. Y entonces ya me encontré con gente muy importante que quería descansar de la sesión. O igual, otra cosa sería cómo encontrar a gente de universidades más famosas, porque si le escribes a Harvard, nadie te va a contestar. Va a decir, yo soy, no sé, Pablito de Costa Rica, hola, quería trabajar con vos. ¿Qué te van a contestar? Pero si los encuentras en lugares o en condiciones o en situaciones que son más apropiadas, puede funcionar. Yo mi contacto con Harvard lo tuve en el baño turco de Tbilisi. El baño turco sería aquí lo tenéis, pues la hot spring, uh-huh. La spa, uh-huh. Hay un lugar donde todos los investigadores locales y extranjeros se van el viernes por la noche. Te vas allá, te quedas sudando 3 horas con tus colegas, pues claro, la mujer y los hombres están, se están, porque estás
separados,
estás como Dios te hizo, entonces no. Y luego cuando salgas, vais todos a un restaurante, todos juntos. Entonces está ya charlando con, son 20 personas, y está mucho más relajado, porque no tiene nada para hacer. Y si tienen que hablar con alguien, no tienen esos profesores de Harvard y de Princeton, tienen a ti. Entonces ya hablando contigo, por eso es interesante. O sea, ya se claro, tienes que hacer tu trabajo de
pero es un trato más de igual a igual.
Exactamente. No te vas ahí a decir, tú eres el dios de academia, yo soy. Estáis todo allá, todo extranjero, toda la mesa. Y eso también sale muy bien. Entonces, un profesor de Universidad de Costa Rica que quiera, pues igual te vas a unos lugares más remotos. Igual, estás haciendo investigaciones en algunos pueblos de Colombia. Te vas allá y viene un profesor de Harvard, no te puede ignorar. Son los dos. O sea, incluso quedáis amigos.
También en algunos espacios usted ha hablado sobre que a veces el paquete vende más que el contenido, y a veces el investigador pues trata de acaparar muchas actividades y al final no logra tener la mejor calidad en cada una, digamos. Entonces, háblenos un poco de cómo aprender a decirle que no también a algunas de las actividades.
Ay, ¿cómo aprender a decir que no? Ni siquiera lo sé. Pero hay que aprender. Hay que aceptar que no lo puedes tener todo, y hay que aceptar que algunas tareas son más importantes que otras. Lo que puedo decir de mi lado es que en el libro tengo una filosofía que es, tenemos que minimizar las cosas que no nos gustan, pero que tenemos que hacer, por ejemplo, la tarea administrativa. No te gustan, pues minimizarla, hacerla, porque si no puedes sobrevivir. Para que te quede más tiempo para hacer las cosas que amas, que te llevaron a la academia. Porque si estás acá, no es porque te gusta llenar unos formularios. Si estás acá, igual te gusta enseñar. A alguien le gusta enseñar, a alguien le gusta hacer investigaciones, a alguien le gusta una mezcla de los dos, a alguien le gusta simplemente hablar de ocuparse de política pública y tener un intercambio con el Estado, con el gobierno, pues a cada uno sus preferencias. Lo que pasa es que todos nos enfrentamos a tareas que son muy, muy aburridas. Y si te dejas como aplastear por esa cosa, pues ya no te queda tiempo para hacer las cosas que te gustan. Y vas a terminar odiando tu trabajo. Entonces hay que poner, no es decir no, sino aprender cuáles son las prioridades del trabajo y la tuya personal. Porque si alguien te dice, hay que pedir beca, y tú odias pedir beca, no tienes que pedir becas, porque te vas a odiar. Igual te puedes juntar con alguien que sepa pedir becas, entonces hace equipo, porque él también necesita a alguien que pueda ejecutar las becas, y tú necesitas a alguien que pueda pedir. Entonces ya con esa dinámica, con esa sinergia, ya te ahorras el tiempo pasado solo buscando becas, pero le regalas a él fuerza de trabajo y recursos humanos para implementar su beca. Pero tienes que hacerte un análisis de conciencia y decir, yo sé que no me gusta, es a la moda y no me gusta. Publicar, tampoco. Tengo un amigo muy, muy bueno y colega que pues la presión para publicar artículos en revistas es muy alta. Y los libros ya se quedan, aunque en ciencias sociales los libros son importantes. Entonces, pues mi amigo pues es profesor, entonces no está buscando trabajo. Pero claro, podría tener presiones si no publica. Él publica el libro, dice, a mí me gusta escribir los libros, porque me puedo meter todo y nadie me va a decir, hoy se te olvidó esa teoría y eso. Yo me voy a los archivos, me voy y te saco un jugo de conocimiento enorme. Y por favor, no se ponga a borde usted con todo el rollo de teoría y demás. Eso no es lo mío. Pero os saco conocimiento que es sistemático y es autoritario, pues, que es importante, autoritario.
Doctor, quisiera seguir conversando con usted, pero pues por cuestiones de su agenda tenemos que ya ir finalizando. Tal vez un breve mensaje final para las personas que nos escuchan, investigadores, estudiantes, algún mensaje final.
pues que si no es, pues que si no, no te gusta, o sea, si no te encuentras bien donde están trabajando, pues que te hagas un análisis de conciencia y que te mires, que igual hay maneras de hacer investigación fuera de la universidad. Entonces, si te quedas, pues que te mires lo que te gusta hacer y que lo hagas, porque si empiezas, no somos, o sea, en la universidad no es un banco, no somos millonarios. O sea, si lo hacemos es por pasión. Si esa te falta, pues mejor irse a otro lugar o hacer otra cosa. Y no lo digo en negativo, lo digo en positivo. Lo digo que si igual vas a descubrir que tu vocación es otra cosa. Entonces, no tener miedo a decir, no me encuentro bien, no me gusta lo que estoy haciendo. Porque eso te permite reflexionar y decir, voy a cambiar mi manera de trabajar o voy a cambiar mi empresa, voy a cambiar mi negocio, voy a cambiar mi carrera. Y eso es importante, porque si no te quedas contento, envejece mucho más rápidamente.
Bueno, de nuevo agradecerle mucho, doctor Polese. Abel Polese es investigador del Instituto para la Resolución y Reconstrucción de Conflictos Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Dublín en Irlanda, y también es investigador de la Universidad de Tallinn en Estonia. Creo que al inicio dije otro país, Escocia. Pero es Estonia. Sí, correcto. Así que más bien me disculpo. Pues de nuevo, muchísimas gracias y gracias a la Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED por hacer posible este contacto con el doctor Polese. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos pronto en más de Onda UNED.
Gracias. Gracias a vos.
Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.